Si quieren conversamos un poco acá entre nosotros a propósito de García Lorca, bueno, a propósito del primer tema, pero tengo la impresión de que esto de Ducho fue tan fuerte que nos dejó enganchados con ese aniversario, ¿no? Yo tengo cantidad de mensajes de los oyentes que al final no me doy el tiempo de leer. A ver, empiezo entonces escuchando a los oyentes por este lado y después ustedes, a ver, van pidiendo la palabra. Por ejemplo, dice Gonzalo, toda la poesía de Lorca es hermosa. Yo estuve en la casa donde nació, estuve en la huerta de Santa Vicente, que fue la casa de sus padres después, estuve en carretera de Viznar, donde lo mataron, pero no se ve nada porque está todo edificado. Selva, que llamó más temprano desde Las Brujas Canelones, dice que a ella le encanta Lorca, desde chiquita lo lee, que le gusta sobre todo el teatro, Mariana Pineda, Voz de Sangre, Rosita la Soltera, y estaba fascinada pensando en la posibilidad de que hubiera justamente una tertulia sobre él, lo estaba esperando con ansiedad. Ismael del Cordón decía, para mí García Lorca es un poeta extraordinario, un gran autor teatral, tuve la oportunidad de ir a su museo en Granada, es memorable. Para Ismael las mejores obras son La Casa de Bernarda Alba, Doña Rosita la Soltera, Voz de Sangre, Romancero Gitano y Poeta en Nueva York. ¿Acá cuántos lorquianos tenemos? Ninguno, como he dicho, ninguno. A ver, allá hay uno. Pero sí es un lorquiano, por lo menos se sintió aludido, agredido y quiso aclararlo, pero no le da para hablar. A ver.
Bueno, sí, soy un lector de toda la vida de Lorca. Lo he disfrutado muchísimo. Y no hemos hablado hoy del absurdo, la inutilidad, la falta de relación política directa entre su vida y su muerte, ¿verdad? Porque García Lorca no era un militante político, ni mucho menos. Tenía, sí, un compromiso artístico, pero haberlo matado fue un impulso de brutal generosidad, como dicen los abogados.
A ver, ese punto, Mauricio quería tocarlo justamente.
Bueno, yo diría que ni tanto ni tampoco, ¿no? Digamos, él estaba embanderado con la causa republicana junto con toda una camada de poetas. No es nada vago en un lugar donde en Madrid solo muere 1 millón en la resistencia. Pero además agrego una cosa, en su pasaje por acá hay una foto clásica donde está con un montón de intelectuales uruguayos, donde forma parte de un comité por la libertad de Luis Carlos Prestes y de su mujer, que era alemana, y que la querían repatriar como lo hicieron para que muriera en un campo de concentración. Es decir, que es un hombre, no en una lucha por la República o una lucha revolucionaria o de defensa de determinadas normas que el pueblo mismo se había dado por vía electoral, no necesariamente empuñando un fusil, un hombre se compromete, que es el caso de García Lorca, ¿no?
Mira, yo tengo una definición que el propio García Lorca ha hecho de sí mismo alguna vez. Católico, comunista, anarquista, libertario, tradicionalista y monárquico. No, esto viene a cuento de uno de los tantos informes que se han publicado estos días sobre los 70 años de la muerte, en el que se destaca que García Lorca nunca tuvo una afiliación política definida, motivo por el cual muchos creen que su ejecución se debió más a motivos personales que políticos. Y ahí se cita a Ian Gibson, que es uno de los biógrafos más autorizados, más respetados a propósito de García Lorca, un hombre experto además en la historia contemporánea de España, que dice, la envidia es un factor muy importante en la muerte de Lorca. Lorca era envidiado por sus dones, tenía dinero, tenía éxito. Cuando los militares tomaron el poder, su ejecución era solo cuestión de tiempo. Un homosexual, liberal y con éxito, no podía tolerarse en la España de Franco, dice Gibson. ¿Cómo les suena a ustedes esa lectura?
Sí, no, Lorca formaba parte del grupo de la residencia de estudiantes, la generación del 27 entera, que por supuesto eran todos republicanos y progresistas y gente que era el reverso de lo que podía pensar o querer Franco, ¿no? Y así que estaba sin, no precisaba hacer nada para estar sindicado por el franquismo. Pero además el fusilamiento de Lorca no fue un hecho oficial, no hubo juicio anterior, no hubo nada. Fue un asesinato provinciano. Lo mataron 4 o 5 porque en ese momento no había garantías para nadie, ¿no? Puede ser que hubiera, no creo que fueran envidiosos de Lorca los que los mataron, porque estoy seguro que eran casi analfabetos.
Quiero mencionar un hecho nacional,
¿perdón? Que tal vez por ahí mismo, ¿no? A veces la brillantez provoca resentimiento. Y Federico, según los testimonios, era un hombre de un encanto, de un atractivo, de una frescura, de una simpatía, que provocaba el rechazo de quienes no tenían esos dones. El caso de Borges es patético. El rechazo de Borges por Federico seguramente tiene mucho más que ver con esas maneras de ser personales tan opuestas que con otra cosa.
Borges dice de Lorca, de profesión gitano.
Asqueroso.
Y lo dice asqueroso. De manera insidiosa, como es
el insidioso, mío. Falso, además, porque si había algo que justamente Lorca evitaba, el gitanismo y todo eso.
¿Qué ibas a decir? No, yo quería, digamos, algo que lamentablemente está un poco olvidado, que da la pauta de cómo nos tratamos entre nosotros. El premio, hay un premio Tirso de Molina para la dramaturgia hispanoamericana, que la ganó hace muchos años James Molina. El premio Tirso de Molina, y la obra que ganó, que la representó El Galpón, era precisamente sobre Federico García Lorca. Quería dejar sentado eso, que de pronto es un buen momento para que resurjan esos papeles de los colegas uruguayos.
Y en todo el mundo, cuando se cumplieron los 100 años de su nacimiento, se hicieron festivales internacionales en varios sobre toda la obra de Lorca. Y fue fantástico. Me tocó ir a Estados Unidos, yo había hecho un espectáculo exclusivamente de homenaje a Lorca, y me tocó inaugurarlo, y bueno, y se vieron cosas preciosas. O sea, en todo el mundo lo recuerdan con una fuerza y un cariño absolutamente excepcional. Eso que decía el señor, tenía un don, una simpatía, una gracia, era muy querido, a pesar de que le decían el homosexual romántico. Yo ayer leí otra vez el libro de Gibson. Bueno, es de todo lo que aparece ahí, de todo. Gibson lo estudió muy, muy bien, su época y él, ¿no?
Es interesante el hecho de que nunca se haya podido reconstruir efectivamente cómo fue la muerte, ¿no? Ese manto de silencio que el propio pueblo ha tendido en torno a cómo se dieron las cosas aquella noche del 18 al 19.
Denis Molina, en la escena final, aparece, es un maestro y un torero, un banderillero, que va con Lorca y lo fusila. Parece que es una cosa común, nunca nadie dijo nada, pero se sabe el lugar donde fue sepultado y no hay ninguna constancia que lo hubieran retirado. Uh-huh. Es decir, alguien que forma parte de la literatura universal, y en una España como la de hoy, que no tenga un rescate de sus huesos, parece bastante insólito, sobre todo que junto con los 70 muertes años del fusilamiento de Federico García Lorca, son los 70 años de conmemoración de la República Española, donde muchos uruguayos fueron a combatir allá, y otros quedaron, curiosamente, lo bajaron del barco, como el Tolín Barnici, porque tenía 17 años, y a Luis Hierro Gambardella, por las mismas causas.
Curiosamente, es la propia familia, los descendientes de García Lorca, que se oponen a que se intente rescatar los restos, ¿no?
Los restos y sus obras. Los que más prohibían la representación de las obras eran las hermanas. Era una lucha con las hermanas. Creo que esto está apagado. Creo.
¿Se está escuchando esto?
Pero no importa, yo...
A ver, ahora sí.
Sí, que las hermanas ponían terribles obstáculos para que se hicieran obras de Lorca. Eran más las hermanas que Franco y su gobierno, esto hasta que muriera Franco. Pero después hubo muchos problemas. Yo estaba viviendo en España en esos momentos. Entonces, era sorprendente, las hermanas se oponían, no daban el permiso.
Creo que ¿y motivos cuáles? ¿Cuáles eran los motivos?
No sé, no querían que se divulgaran las obras de él, era una cosa muy extraña, no, nunca se supieron bien los motivos, pero era tremendo convencerlas, hasta que lograron la primera vez, pues empezó a aflojar todo, pero era muy duro ver que en España no se conociera bien a Lorca, era increíble, ¿no?
Creo que era una gira de la Comedia Nacional, estando sí. Franco todavía, se llevó una obra de Lorca. Sí.
La zapatera prodigiosa.
Exactamente. Y ocurrió una cosa inusual, y es que terminaba la función, la gente le reclamó al elenco que salía a saludar que se retirara del escenario. Al principio no comprendían por qué, finalmente se dieron cuenta y salieron, y el público se puso de pie y de pie aplaudió a García Lorca.
Sí.
A ver si aquí en la platea hay alguien más que se anime a participar.
Creo que las hermanas aflojaron después por una cuestión de cachete, y además le habían informado que había muerto Franco, que no leían los diarios.
Yo dice Mauricio, para mi gusto el motivo es el miedo. Las hermanas seguramente tenían miedo.
Sí, sí.
Porque sí. Yo lo percibí, después lo viví en Uruguay, pero en el año 67, estando en España, con ese episodio que comenté del zapatero, yo percibía miedo en la gente. La gente no quería hablar. Yo era una inconsciente, además, como buena gurisa, ¿ah? Preguntaba cosas. Y la gente hacía así con el dedo y hacía así. Escuchando a Mauricio cuando explicaba que allá estaba prohibido, el propio zapatero tenía miedo. Entonces, el terrorismo de Estado, más allá de las equivocaciones o las cuestiones que puedan pasar, estaba instalado, estuvo instalado en España durante 40 años. Hoy uno no puede creer cuando va a España y ve cómo se abrieron las cabezas y las puertas y la comunicación. Pero en el año 67 la gente no quería hablar, en muy distintos lugares, decía que no.
Lo notable es que tuviste en Granada para tu taco un zapatero prodigioso.
Exactamente.
Bueno, muchas gracias por acompañarnos, gracias especialmente a Ducho por haber venido y por haber recitado, actuado a García Lorca esta mañana para nosotros y para los oyentes. ¿Eh?
No.
Esta parte fuera de micrófono que hemos hecho ahora va a estar disponible en el sitio de internet de la radio, pero probablemente mañana la editemos junto con la tertulia que sí se emitió al aire para que el homenaje sea un poco más largo y más profundo en el programa de los sábados, ¿no? En la semana en perspectiva.